El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Yo creo, Él murió, no es eso. Es realmente ir a Él para recibir la satisfacción de nuestras almas. Nuestras necesidades son satisfechos en Él, nuestros anhelos en Él. Eso es la fe, y la incredulidad es abandonar a Cristo o no creer para encontrar o buscar la satisfacción de todo en otras cosas. Y hemos dado los ejemplos, ¿no? Que la ansiedad, nosotros luchamos en contra de la ansiedad o con las promesas de Dios, porque tener ansiedad es simplemente no creer que Dios puede con nuestras vidas y con nuestros problemas. La avaricia, nosotros queremos cosas o pensamos que necesitamos buscar nuestra propia vida porque no creemos que Dios puede suplir nuestra necesidad. Que hablamos acerca del pecado del orgullo, que es cuando dejamos de recibir o de buscar nuestra satisfacción en Dios para encontrarlo en nosotros mismos. Y esta mañana vamos a hablar acerca del pecado de la impaciencia. Bueno, que eso no, yo creo que todo aquí esto va por alguno, porque la mayoría de nosotros somos muy pacientes, ¿no?, con la vida. Pero vamos a combatir también la impaciencia, combatir la incredulidad con las promesas de Dios. La impaciencia es una forma de incredulidad. Es lo que empezamos a sentir cuando empezamos a dudar de la sabiduría, del tiempo de Dios, cuando empezamos a dudar de la bondad de Dios. ¿Qué estáis mirando? ¿Aquí hay algo? Ah, vale. Ay, qué bien. No lo sabía que lo habías hecho también. Vale. Entonces, es cuando estamos combatiendo la incredulidad de la impaciencia con la palabra de Dios, porque empezamos a dudar de su sabiduría con sus tiempos, ¿no? O su sabiduría con su bondad. Surge la impaciencia en nuestros corazones cuando nuestros caminos al destino que nosotros nos hemos puesto, al éxito que nosotros hemos marcado o que hemos trazado, está lleno de obstáculos, está lleno de baches y desvíos. Entonces tú empiezas a decir, aquí qué pasa, y te impacientas con lo que Dios te ha prometido, con lo que la meta que tú te has puesto o que sientes que Dios te ha puesto. Surge cuando algo corta el camino a donde piensas que debes estar, en el tiempo que piensas que debes llegar. Ahora, puede ser algo pequeño, como una cola en el banco, ¿no? Has llegado y dices, uy, no, ya, te comen las uñas. Bueno, vosotros no, pero algunos, ¿no? O una lucha grande, que de repente ocurre algo que tira tus sueños al suelo. Una enfermedad que tira a lo mejor tú ibas a ser gimnasta olímpica, ¿no? Y de repente rompiste una pierna y ya se te acabó la carrera. Cosas así que en tu camino que pueden traer abajo tus sueños. ¿Qué haces entonces? Lo opuesto de la impaciencia, ¿qué es? Pues la paciencia, ¿no? Pero no es negar simplemente de una forma superficial tus frustraciones, no es intentar, bueno, pues no voy a pensar en eso, ¿no? Es tratar con ellos, pero ¿cómo tratamos con la impaciencia? Es como estar disponibles a esperar en Dios, espero en ti, Señor, en un lugar inesperado donde no pensabas que te ibas a encontrar, sin embargo, allí le esperas. Y esperas encontrarle a Él ahí, esperas perseverar al paso inesperado que Él te marca, ¿no? Y quieres que ese sentimiento crezca y que se profundice. Es que tú te encuentras en un lugar donde no esperabas estar, o tú ves un lugar donde esperabas estar y no has llegado, y ahí en ese trayecto, en esa temporada, tú puedes descansar, respirar hondo y crecer en Dios y en sus promesas. Es estar en el lugar de Dios, ir al paso de Dios o al ritmo de Dios. Cuando las circunstancias van de una forma inesperada, La incredulidad de la impaciencia nos tira en dos direcciones, dependiendo un poco de nuestra personalidad, ¿no? Y en parte de las circunstancias de cada persona. Cuando la manera en que habías planeado tu día o tu vida o la forma en que planeaste vivir, ¿no?, se corta o se detiene, puedes estar tentado en una forma en que muchas personas hacen o que tratan con la impaciencia, es se dan por vencidos, ¿no? Se tiran la toalla. Dicen, bueno, si esto me va a costar tanto, si esto va a doler tanto, si va a haber tanta oposición y dificultad, pues olvídalo. Yo esto no lo quiero si me va a costar, ¿no? Yo dejo este trabajo, yo dejo este matrimonio, yo me rindo con este hijo, yo me rindo con esta vida, yo dejo la carrera, yo me rindo porque yo no quería que me costara tanto. Esta es una de las maneras que la incredulidad de la impaciencia te tiente. Dice, ríndete, tú, ríndete. Ahora, la otra manera, la impaciencia te tienta cuando no están las cosas yendo como tú querías, para tomar las cosas en tus propias manos, ¿no? Y tomas unas decisiones precipitadas, imprudentes. Si la puerta no se abre, tú la abres, ¿no? Y lo abres. Si no hay una puerta, tú lo haces ahí mismo. Ah, sí, pues yo voy, ¿no? Y rompes la pared, ¿no? Tú buscas un atajo por donde sea cuando se te cierra el camino. Tú dices, pues, por aquí, ¿no? Y tú buscas, intentas arreglar las cosas por tu propia cuenta. No dices, pues, ¿sabes? Estás en un atasco en la carretera y tú dices, pues, a ver si llego por aquí, ¿no? Y vas en esa dirección. Da igual la forma que usas tú, si una o la otra, para luchar con la impaciencia. Lo que queremos subrayar en esta mañana es que es una lucha con la incredulidad, no es un asunto de personalidad. Dices, pues yo tengo una personalidad muy impaciente. Yo, Rebeca, soy una persona muy impaciente. ¿Vale? Yo me siento en un restaurante y yo quiero que el camarero esté ahí con la carta. Ahí. Yo quiero que las cosas pasen ya. Me como las uñas. Confesión, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces estoy viendo, igual que vosotros, que no es una lucha de personalidad, es una lucha con la incredulidad y con los tiempos de Dios y la manera en que Dios está guiando nuestras vidas. Es estar en el lugar de Dios y ¿qué? Ir al paso de Dios. Tiene que ver con si vamos a vivir por fe y heredar las promesas de Dios, de la vida eterna o no. Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Romanos 2:7, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, buscan la vida eterna. ¿Por qué? Por la perseverancia. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces dijimos, no es cosa de personalidad, es cosa de fe, ¿vale? La paciencia al hacer la voluntad de Dios no es opción en la vida cristiana. Si nosotros, no es opción, ¿por qué? Porque estamos diciendo se trata de fe, y la fe tampoco es opción. Acabamos de leer, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. No es opción. La perseverancia en hacer el bien es fruto de la fe, y la batalla con la impaciencia es la batalla de la fe. Entonces, hemos estado mirando que en todas estas luchas, en todas las batallas de las que hemos leído, de las que hemos predicado, ha sido la batalla, nuestra arma principal son las promesas de Dios y la palabra de Dios. Yo no traje mi Biblia aquí esta mañana, pero levanta tu Biblia, la palabra de Dios, esta es mi arma, la palabra de Dios es mi arma, las promesas de Dios son mi arma en contra de la incredulidad, ¿vale? Salmo 135. Ahí vemos la relación entre las promesas de Dios y la paciencia del creyente. El salmista dice: espero al espero en el Señor. Estamos leyendo de la Biblia de las Américas. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Espero al Señor, la versión internacional, lo espero con todo el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. ¿Cómo luchaba el salmista contra la impaciencia de su corazón? ¿Cómo luchaba? Él luchaba contra la impaciencia con las promesas de Dios. En tu palabra he puesto mi esperanza. Es como que pones lo que tienes en la palabra de Dios. El salmista lucha contra la impaciencia diciendo: espero en el Señor. A ver, esperar en el Señor en el Antiguo Testamento describía lo opuesto a la falta de paciencia. Era lo opuesto de adelantarte, de ser impulsivo, de pirarte. Era lo opuesto de precipitarte sin consultarle. Lo opuesto de tirar la toalla. Esperar en el Señor es quedarte en el lugar donde Él te ha puesto hasta que Él te diga otra cosa. Es estar en el lugar de Dios e ir que al paso de Dios. Es andar al paso que Él te marca. Cuando Él te dice marchando, es estar listo para marchar. Pero mientras que Él te dice quieto ahí, tú estás paciente y en paz. Ni es ser impetuoso, ni es la desesperación. Pero ¿cómo mantiene el salmista la paciencia mientras que espera para que el Señor le muestre el siguiente paso? ¿De dónde viene la paz y la tranquilidad del alma sin vivir en desesperación? Otra vez el Salmo 135 dice: espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. En su palabra he puesto mi esperanza. La fuerza que mantiene la paciencia es la esperanza, y el poder detrás de la fuente de esta esperanza es la palabra de Dios. En su palabra espero. Y la esperanza es simplemente fe. ¿Qué es la esperanza? Es fe. Es la fe que en el futuro, puede ser el futuro en 5 segundos o puede ser el futuro en 5 años, que Dios cumplirá sus promesas. En su palabra espero. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Es el poder de esperar y no darte por vencido. La fuente de la esperanza y la confianza es la palabra de Dios. Ahí es donde encuentras la fuente de tu esperanza. Y como el salmista está hablando de el futuro, ¿sabes? Hablando en la palabra de Dios, el futuro que expone en la palabra de Dios, pues está realmente hablando de las promesas de Dios. Es una ilustración clara, ¿no? La forma de batallar con la impaciencia es con las promesas de Dios. A ver, en este versículo está la clave de toda la serie de estos mensajes que hemos estado dando. En tu palabra he puesto mi confianza. La palabra es el arma principal para ganar la batalla, para creer. Y creyendo, todo el fruto del Espíritu crece, incluyendo la paciencia. Perdón, y todo fruto del Espíritu. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en la palabra, todo fruto del Espíritu crece. Es la manera que nos fortificamos, es con la palabra de Dios, usando el arma principal de la palabra de Dios. Y esto fortifica tu fe y fortifica tu esperanza. Cuando escuchas la palabra, cuando tú tomas esas promesas como tuyas, es como poner contrafuertes en tu fe. Lo mantiene estable, lo mantiene edificado. Todos los días, yo creo, todos los días somos tentados a adelantarnos a Dios, ¿no? Y si te entra la tentación de adelantarte a Dios y de no esperar en paz, en tranquilidad en Él, en dar tu siguiente paso. Si tú eres tentado a darte por vencido o seguir adelante sin Él, date cuenta que ese es un momento cuando realmente estás en una lucha espiritual y necesitas tomar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y usar esas promesas maravillosas que nos da Dios contra el enemigo de la impaciencia. Yo me voy de aquí ya, ¿no? ¿Qué va? Luego llegas y dices, ¿por qué me fui, no? Yo ya no aguanto más. Y luego digo, ay, ¿por qué dejé ese trabajo? ¿Por qué dejé ese trabajo? ¿Por qué dejé ese trabajo? Yo no aguanto a mis padres, yo me voy. Ay, mamá, ¿no? Entonces, que se convierte en desesperación, la impaciencia se convierte en desesperación si no tenemos cuidado. Entonces, vamos a ver un ejemplo con el pueblo de Israel, un ejemplo negativo del lado impetuoso de la impaciencia. Entonces Israel, cuando leemos el libro de Isaías, Israel estaba amenazado por sus enemigos. Durante esta época estaba rodeado a veces. Dios mandó un profeta con su palabra para decirle a Israel cómo quería que actuaran. Siempre Dios mandaba instrucciones, cómo quería que respondiesen a la amenaza. ¿Pero qué pasó? Israel se impacientó con los tiempos de Dios. El peligro estaba demasiado cerca. Las posibilidades de victoria eran demasiado pequeños, ¿no? ¿No has visto la posibilidad de la victoria y dices, me parece esto difícil? Y se acercaba la amenaza. Entonces ellos, ¿qué? Pensaban, bueno, vosotros, pues esto lo tenemos que arreglar nosotros. Como Dios no aparece, lo tenemos que arreglar nosotros. O a veces Dios te dice algo y dices, como no me gusta lo que me ha dicho, lo voy a hacer como yo quiero. Isaías 30, 1 a 2 dice, bueno, el profeta está describiendo lo que Israel hizo. ¡Ay de los hijos rebeldes!, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Hicieron lo opuesto de esperar en Dios. Dios no había cumplido cómo y cuándo pensaban que debería de haberlo hecho. Entonces dicen, pues mira, nosotros vamos a arreglar esto, nos vamos a Egipto, vamos a hacer alianza con el pueblo de Egipto para que ellos nos protegen, ¿vale? Nosotros tenemos nuestras ideas de cómo y cuándo Dios debe cumplir con nosotros. Y normalmente, no sé si te has dado cuenta, los tiempos de Dios son diferentes a los tuyos, a los míos, a los nuestros. Por eso se trata de fe. Si vamos a hacer como Israel y pirarnos a Egipto, arreglarnos la vida, sin esperar recibir instrucciones de Él, pues no nos va a ir bien. Tenemos que esperar, consultar. Esperamos, consultamos. Dice Dios, sin consultarme. Esto es lo opuesto de esperar en Dios. Israel se puso impaciente. No pensaban que Dios les iba a librar del enemigo en el tiempo que ellos querían. Y se les acabó la paciencia. ¿Cuántos habéis dicho, se me acaba la paciencia ya, ¿no? Con cualquier cosa. Y mandaron a Egipto por ayuda. Hicieron planes y acuerdos que no eran los de Dios. La clave de este pasaje es el versículo 2, donde dice que bajaron a Egipto sin consultarme. Una decisión impetuosa de la impaciencia. Yo creo que muchos aquí pecamos a menudo, ¿no? Dimos, bueno, pues, si no oigo nada, pues hago lo que puedo. Seguimos adelante precipitándonos con nuestros planes sin consultar al Señor. La advertencia del Señor viene en versículo 3, dice, el amparo de Faraón será vuestra vergüenza y el abrigo a la sombra de Egipto vuestra humillación. En otras palabras, tu impaciencia te va a salir muy mal, ¿no? Egipto no te librará, será tu vergüenza y tu humillación. Entonces esto debe servir de advertencia a todos nosotros. Cuando nuestro camino está bloqueado, cuando Dios te dice espera, debes confiar y esperar. Si corremos, si nos adelantamos sin consultarle, probablemente nuestros planes no serán los suyos y nos traerán vergüenza y no gloria. Y hay mucha diferencia. Yo he estado pensando esta semana en dos personas diferentes que han tenido que ver con mi vida, ¿no? Una vida es una vida totalmente sometido a Dios. Las cosas no le han ido muy bien, ha tenido a veces que tragarse cosas, sin embargo su vida está totalmente sometida a la voluntad de Dios. Y el fruto que ves en su vida es estupendo. Luego hay otra persona que también ama al Señor, pero va corriendo por la vida esperando que Dios bendiga todo lo que está haciendo. ¿Sabes? Hablamos con esta persona, dice, es que nunca va a salir esta situación si yo no hago esto. Yo digo, qué pequeño es tu Dios, ¿no? Dios te ha llamado, Dios te ha llamado a salir de tu país, o Dios te ha llamado de ir a otro sitio, y dices, pues si yo no lo hago, Dios no lo va a hacer. Sin embargo, Dios te ha dicho que lo va a hacer. No sé si me estoy aquí enrollando, pero, y ves la diferencia en estas dos vidas, porque uno ha tomado su vida en sus propias manos. Se levantaron obstáculos en lo que esta persona pensaba que Dios tenía para ella. Entonces, que cuando se levantaron los obstáculos, chun, 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 como en las películas, ¿no? El que rompe la puerta. La puerta. Pero la cosa es que la puerta no se rompió. Tiene un dolor de hombros, tiene un brazo roto, tiene una cabeza media cascada, ¿no? ¿Por qué? Porque... Sin embargo, la otra persona, tú a lo mejor dices, y tú debes, mira, pues tú rompe esa puerta, ¿no? Ignora a esa persona, ignora a esas personas que no saben lo que te dicen. Dicen, no, Dios me ha dicho que honre yo a los que Él ha puesto sobre mí, entonces yo los voy a honrar y Dios va a obrar en mi favor. Y es diferente, ¿vale? La mayoría de nosotros vamos por la vida pidiendo la bendición sobre las cosas que ya hemos decidido, en vez de someter nuestras vidas a Él. Pues yo creo que me voy a vivir a Nueva York. No hay nadie aquí que va a ir a Nueva York. No me estoy metiendo con nadie. Estoy buscando ejemplos que no tienen nada que ver con nosotros. Yo voy a ir a vivir a no sé dónde, ¿no? Y luego, ay, ora por mí, porque he decidido que voy, que hago, que no sé qué. Y no entiendes por qué no sale. Yo estaba hablando con una persona y dije, bueno, y todo le estaba saliendo mal. Una persona lejos de aquí, en otra ciudad, y dije, mira, tú veniste aquí en obediencia a Dios. Y ella me dijo, yo no vine aquí en obediencia a Dios. Eso es una cristiana, ¿vale? Yo dije, ah, no. Dijo, no, nosotros hicimos una lista, pros y contras, de mudarnos o quedarnos. Entonces, mi esposo y yo nos sentamos, miramos las dos listas, pues salió un poco mejor el de los pros, así que nos hemos venido aquí y nos ha salido fatal todo. Porque yo le iba a decir, mira, tú sigue confiando porque tú oraste y Dios te guió. Entonces, claro, entonces el consejo es otro. Ten misericordia de nosotros, Señor, que somos idiotas. Que vamos por la vida sin tu consejo y sin tu ayuda. Y sin tu voz y sin tu mano. Qué bueno que Dios es misericordioso, ¿no? Oh, cuántos le necesitamos todos los días. Señor, misericordia, misericordia, misericordia de nosotros. Pero la vida es diferente cuando te sometes a Él. Y sigues su voz. Y no solo miras la vida a ver lo que te conviene. Porque no sabes lo que te conviene. Muchas veces. ¿Vale? No lo sabes. Muchas veces. Entonces, bajaron a Egipto sin consultar. Y debe ser advertencia para nosotros. Ni correr, ni adelantarnos, ni quedarnos atrás cuando dice, muévete. Es escuchar su voz. Y no nos traerá vergüenza nuestra decisión. No queremos vivir con decisiones que hemos tomado sin consultar a Dios. Ahora, yo quiero poner aquí un inciso. A lo mejor tú, porque no, muchas veces no estamos seguros de cosas, ¿no? le estamos orando y al final pues decimos, bueno, pues vale, yo creo que el Señor me está llevando por aquí, y tomas un paso de obediencia, y luego empiezas a dudar y dices, pues no sé, no está, si Dios me dijo esto, ¿por qué todos los problemas? ¿O por qué me está saliendo todo tan mal, tan difícil? Si tú estás en ese caso, yo te quiero animar con esto, porque yo me animo con esto también. Digo, en cada punto de tu vida, donde tú tomaste una decisión, lo hiciste en lo que tú sentías en tu corazón, que era obediencia a Él. Si tú has tomado pasos de obediencia a Dios, y luego a lo mejor no está saliendo como crees, Dios está ahí para rescatarte, ¿vale? Cuando te equivocas hacia Dios, no sé si eso tiene sentido, pero sí, nos podemos equivocar porque somos humanos, ¿no? Porque entonces cuando tú te equivocas tomando el paso hacia Dios, Dios está ahí, Dios es tan bueno, Él es tan misericordioso, Él todo ayuda para bien en nuestras vidas, es fantástico. Yo no sé por qué todo el mundo no le ama, porque nos ama tanto y nos bendice tanto y nos saca de los hoyos más profundos. Nos ama tanto que hasta nos saca de los líos que nosotros mismos nos hemos metido. Cuando le pedimos a Él, ay Señor, ¿qué hago con esta deuda? Dios dice, mira, yo te dije que no compraras eso y lo compraste, así que ahora te las arreglas tú solo. No servimos un Dios así. Tú dices, ay Dios, soy idiota, ¿qué hice con esta tarjeta? Ayúdame con esta tarjeta de crédito. Dios te va a ayudar, pero luego te va a ayudar. A veces te tiene que ayudar, ¿sabes? A veces ayudas con tus hijos ayudas a tus hijos de diferentes maneras, ¿no? A veces con disciplina y a veces con otras cosas. Pero bueno, entonces, Dios es misericordioso. Dios quiere que consultemos nuestras decisiones con Él. ¿Qué debería de haber hecho Israel? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando nos sentimos así encajonados, así por obstáculos, por frustraciones? Vamos a Isaías 30, versículo 15. Porque así dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Otros versículos dicen en arrepentimiento y reposo. El arrepentimiento es el volver a Dios. Una traducción que leí ayer decía en el volver y en el descanso. Entonces es el volver a Dios, el descansar en Él, seremos salvos. Versículo 18, por tanto, el Señor esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Señor es Dios justo, bienaventurados los que confían en Él. Dios bendice a los que confían en Él. Hay dos promesas que deben servir de incentivo para superar la incredulidad de la impaciencia. Versículo 15, en descanso y en reposo seréis salvos. El estar en Él, el regresar a Él. En otras palabras, si descansas en Dios, si esperas en Él, en vez de pirarte para Egipto, si confías en Él, entonces Él te dará toda la fuerza que necesitas para ser paciente, para sobrellevar el estrés donde te encuentres. Tú descansas en su bondad, descansas en su amor, descansas en sus planes, descansas en sus propósitos. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor. Pablo está orando por los colosenses, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. La paciencia viene de la fuerza interior que Dios nos da. Perseverancia con paciencia en toda situación con gozo. La paciencia es evidencia de la fuerza interior. Las personas impacientes necesitan que todo vaya bien para que estén bien, ¿no? Todo marchando como ellos quieren, como ellos piensan. Necesitan circunstancias para sostenerles. Ahora tú dices, pues una persona impaciente es una persona débil. No, no estamos hablando de pasotas. Bueno, ¿cómo salió? Sea lo que Dios quiera y sea lo que todo el mundo quiera. No, no estamos hablando de un pasotismo. Estamos hablando de una paz que solo Dios da. Paz en perseverancia y en paciencia con gozo. Y a veces tú ves una persona impaciente y parece una persona fuerte. ¡Ah! Va gritando por la vida, ¿no? Le grita al mostrador en el aeropuerto, que es donde mucha gente grita porque están muy frustrados. Y ¡ay, yo quiero mi billete! ¡No! ¿Cómo han cancelado este vuelo? Eso es cuando ves cómo, de qué está hecho la gente, ¿no? Cuando cancelan los vuelos en el aeropuerto. La gente se vuelve totalmente locos. Una persona que parecía así, ¿sabes? Con su maletín y parecía todo de que iba a ir en business y todo muy, muy, muy pijito y todo, y luego le cancelan el vuelo. Y ya ves de qué está hecho el hombre este. Muy débil el hombre. Cancelan su vuelo y se vuelve loco. Lo llevan al manicomio ya, ¿no? ¿Por qué? Porque ser paciente. Para ser paciente necesitas fuerza interior que Dios te da. La paciencia demanda una fuerza interior tremenda. Y para el creyente la fuerza proviene de Dios y proviene de esperar en Él. Por eso Pablo ora por los colosenses, le pide a Dios que les otorgue poder para perseverar con la paciencia que demanda la vida y que demanda la vida de un creyente. Nos dice Pablo que necesitamos poder divino. Él dice que la fe en el poder de Dios es el canal por la que fluye el poder para ser paciente. Dios bendecirá, Isaías 30:18. Bienaventurados todos los que confían en Él, los que descansan en Él. Dios promete que si tú esperas pacientemente por su dirección, su ayuda, en vez de lanzarte al futuro sin pedir consejo, Él te bendecirá. Bienaventurados todos los que confían. Si esperas, la bendición viene. Él tomará ese momento difícil que tú dices, uy, no sé cómo voy a salir de esto, y traerá bendición. Entonces, ¿cómo dices, bueno, uy, esto a mí pues me habla porque me cuesta? ¿Cómo debes batallar tú? Digo, ¿cómo debo batallar yo? Pues por medio de la predicación. ¿La predicación de quién? La tuya. Todo el mundo debe ser predicador. Tú te debes predicar todos los días, ¿vale? Tú predícate y tú dices amén. Tú predícate cosas buenas, ¿vale? Dios dice, recuerda, o mejor, tú te dices, recuerda lo que le pasó a Israel cuando se lanzaron sin pedir consejo, y tú te predicas este sermón. Así es como batallas la incredulidad. Te predicas a tu alma las promesas de Dios. Te recuerdas las advertencias de Dios. Yo miro a las promesas de Dios, las promesas que Dios da a los que esperan en Él. Y si descansamos en Él, entonces ¿qué? Yo voy a encontrar mi reposo en Él. Él me va a salvar, me va a bendecir. ¿Por qué? Porque y me va a dar la paciencia que yo necesito en Él. Y te predica. ¿Cuántos buenos predicadores tenemos aquí? Tampoco. Necesitas predicar. Yo me predico al espejo porque me inspiro más. Veo la meta, veo esta persona que necesita una predicación y me doy como nadie. Predícate. Tú te levantas por la mañana, ¡ay, un lunes, qué mal! Tú, cuando estás mirándote el lunes por la mañana al espejo, no sé, miras como si vas a ver una persona que nunca has visto, ¿no? ¡Ah, sí soy yo! Pues en ese momento empieza a ver, tú, que no quieres enfrentar esta semana, que no quieres ir al trabajo, yo te digo, en el nombre de Jesús, que eres afortunado tener un trabajo. Y si no lo aprecias, a lo mejor Dios te lo quita. Bueno, a lo mejor Dios no, pero alguien, ¿no? ¡Te lo quita! ¡Anímate! ¡Anímate! Tú, regocíjate en Dios. Te miras a los ojos y te predicas. Vas a ver qué bien te sale la predicación. Luego te compras tu cassette. No. Para escucharlo en el coche. Isaías 66, 64:4. Desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor de los que esperan en Él. Él obra a favor de quien, de los que esperan. Los que saben que llega. Los que saben que, mira, yo no entiendo hoy. Yo quiero correr, yo quiero frustrarme, yo quiero gritar, pero no, yo voy a esperar en ti, Dios, porque tú obras a favor de los que esperan en ti, y yo estoy esperando. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tú luchas contra la incredulidad de la impaciencia, usando las promesas de Dios para tranquilizar tu corazón, porque la impaciencia trae un estrés y un agotamiento impresionante, ¿no? El tiempo de Dios, tú esperas el tiempo de Dios, tú esperas la dirección de Dios. Tú crees en la soberanía de Dios. Tú sabes que Dios toma todo y lo convierte en algo valioso para la eternidad. Una situación frustrante, una situación infértil, una situación apretada, una situación sofocante, produce una bendición en ti, una fuerza, una vindicación, un remontar como las águilas, si esperas en el Señor, los que esperan en el Señor. No los que lo piensan 20,000 veces de otra manera, no, los que esperan en el Señor. No los que lo miran por una lupa y haber pensado cómo lo podría haber yo hecho diferente, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago hoy, qué hago no. No, los que esperan en el Señor se remontarán, tendrán fuerza, podrán seguir andando. Bienaventurados, bendecidos los que esperan en el Señor. ¿Y cómo vencemos la incredulidad de la impaciencia? Con la palabra y la fe. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Qué buena palabra esta mañana. Yo lo necesitaba, ¿vosotros? Vamos a entregar este tiempo. Señor, te amamos mucho. Te damos gracias por tus promesas, por tu palabra que es viva, tu palabra que transforma. Traemos hoy juntos como congregación todas nuestras circunstancias de la vida. Y te decimos, Señor, que vamos a esperar en ti. Que vamos a consultarte antes de tomar decisiones. Y si tú esta mañana tú estás pensando en qué hago, y vas a tomar una decisión sin realmente escuchar la voz de Dios, pues necesitas parar y pedirle consejo y luego obedecerle a Él. Porque a veces lo que parece que es correcto no es lo mejor. A veces lo difícil es lo mejor para nosotros. No es siempre lo más fácil. Señor, pido por cada persona que está a punto de tomar una decisión que puedan escuchar tu voz y obedecerte a ti. Gracias, Señor, por tu voz. Gracias por tus promesas. Si tú estás aquí esta mañana y nunca has tomado un paso hacia Dios, que no, tú no estás seguro de tu vida eterna, tú no estás seguro si tus pecados han sido borrados y perdonados para siempre, esta mañana es una oportunidad que Dios te da para recibir todo lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Él fue a la cruz porque te ama. Él fue a la cruz porque nos ama a todos. Dio su vida, entregó su vida, para que tú pudieras aceptar la vida eterna que Él te da. que si tú estás esta mañana y no nunca has recibido lo que Dios te ofrece, esta mañana lo puedes hacer. Simplemente decir: Señor, yo te entrego mi vida. Y si tú eres una de esas personas que esta mañana entrega su vida por primera vez al Señor, nos encantaría conocerte, queríamos orar contigo, por ti. Cuéntaselo a la persona con quien viniste, porque Dios tiene cosas fantásticas para tu vida. Es un andar con Dios que, si no lo has conocido, no te lo puedes imaginar. Él es un Dios cercano. Es un Dios que se mete en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día, por este domingo, por esta nueva semana. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar con una canción, y las personas que necesitan oración, estamos aquí para orar por ti. Si a lo mejor tú necesitas dirección, pues aquí estamos para pedir al Señor contigo, para que puedas escuchar claramente su voz. Así que pasa, los ancianos y los líderes están aquí para orar contigo. Y muchas gracias, que tengan buena semana. Hay oración el miércoles.